13-0 en perspectiva.
Alejandro González manda la pelota a la derecha para el Lolo, Lolo para Alejandro González. Ganó la línea de fondo, pisó el área, ahí va Alejandro González, tiró al medio, rebotó, le cayó al Lolo, el Lolo tiró al medio, está gol, gol, era, gol de Peñarol Olivera. Juan Manuel Olivera apareció en el corazón del área chica para empujar una pelota que metió al medio Stoyanov. Había peleado muy bien Alejandro González.
El pase pasando el medio. Y ahora sí coloca por bajo para Vicente Sánchez. Este para Alvin, puerta del área. Puede pegarle. Cuidado. Suelto por la derecha. Llega y le pega el arco al segundo palo. Cruzado Alonso. Está gol. ¡Gol! ¡Gol! Tricolor. Iván Alonso. Y el dicho, permiso, no voy a ser muy original. No hay peor cuña que la de un mismo palo, dice. Bueno, 2-6 Toluca, en la cara de Toluca gritan los goles con los que Nacional le planta cara a un partido complicado y en dificilísima coyuntura. 2700...
Muy buena noche para los equipos uruguayos en Copa Libertadores. La comentamos ahora mismo con el único integrante de 3-0 que pudo dormir algo anoche. Creo, Gonza Delgado, muy buenos días.
Muy buenos días, sí, igual me dormí después del partido, ¿no?
O sea, sí, a media.
No estar al aire no implicó que no lo mirara, obviamente.
Me imagino.
Un partido, arranquemos por orden temporal, digamos.
Peñarol.
Peñarol y una muy buena victoria ante Melec, un partido durísimo. La verdad, los equipos ecuatorianos en general bajan mucho su rendimiento cuando salen de su país, cuando son visitantes, algo que no pasó ayer. Emelec le planteó un duro partido a Peñarol, si bien no le generó demasiadas inquietudes en defensa, tuvo una en el primer tiempo a partir de un rebote en la defensa de Peñarol, ni siquiera generada por Emelec, y apenas un par de acercamientos en el segundo tiempo, pero en cuanto a cerrarle el partido a las cuestiones defensivas, le complicó mucho la noche a Peñarol, tanto que Peñarol termina, a partir de conseguir un gol que venía complicadísimo de abrir en el partido, jugando con línea de 5 en los últimos minutos y con un Da Silva que en la conferencia de prensa después del partido dice: no me gusta jugar así, pero no siempre se puede jugar como me gusta. Y cuando vio lo cerrado que estaba el partido, mandó defensa, cerró el cero y a otra cosa. Un partido que Peñarol tuvo, me parece, mucha intensidad, por momentos hasta excesiva, jugó un poco apurado, sobre todo en el primer tiempo, y eso le generó muchas imprecisiones, que en realidad siempre quiso y siempre fue a buscar, y que me parece tuvo su solidez o sus mejores apariciones. Es cierto, en lo que mostraron Stoyanov y Aguirre Garay como actitud y como velocidad, pero para mi gusto por momentos un poco apurados, y ahí cuando tuvo que aparecer la calma y limpiar el juego y jugar con la cabeza, Salayeta para mí fue la gran figura que tuvo el equipo aurinegro ayer, que además también tuvo muy buen trabajo en defensa de los zagueros y de Alejandro González en particular, que le permitieron construir primero una victoria y después bancar un 0-1 sin demasiados sobresaltos sobre el final del partido. Un panorama que a Peñarol además ahora se le abre muy interesante, tiene 6 puntos en 2 partidos y la semana que viene deberá jugar contra Vélez en Montevideo para... A priori, más allá de aquella primera derrota en Guayaquil, el equipo más duro del grupo, al que si Peñarol lograra sortear con éxito el próximo martes, lo deja muy bien posicionado pensando en la clasificación. Eso en el primer turno. Yo te escuchaba hablar algo del tema de la ingesta y la intoxicación.
Sí, tema aparte, el ambiente espeso que hubo.
Exacto, ¿no? lo decías en los avances. Mirá, la verdad, visto los argumentos de las partes, digamos, cuando digo las partes digo la denuncia de los de Melec, la respuesta de el hotel del Sheraton y de Peñarol, y visto después algunas cuestiones off the record, comentarios off the record que trajo Diego Franco, que fue quien cubrió el vestuario de los ecuatorianos, a mí me suena más a bomba, a maña copera o a
bomba de humo,
a bomba de humo copera, que realmente a que hayan estado afectados. Puede haber alguno afectado de estómago, pero como ejemplo, estaban los jugadores comiendo fruta antes del partido. Si vos estás con, vamos a decirlo claro, si vos estás con, digámoslo delicadamente, con gastroenterocolitis, no comes fruta, fibra, que favorece el tránsito, no lo disminuye, digamos. Entonces, digamos, visto las pruebas y visto los argumentos, incluso que manejó el hotel, que les ofreció cambiar la dieta, que testeó los alimentos, a mí me da la sensación que fue una maña copera para un equipo que en realidad después, bueno, terminó jugando un partido en el que por lo menos en la cancha no se notó una disminución física ni que 6 o 7 jugadores vinieran de problemas de haber estado con suelo y con problemas energéticos. Pero bueno, es una visión personal. Lo cierto es que Peñarol terminó ganando y se posicionó muy bien, pero también lo cierto es que con ese clima el partido en Guayaquil va a tener, yo me imagino, algunos aderezos que van a dar complicaciones extras más allá del partido en sí.
Sí, a ver, que aprontarse. Hace acordar a aquella época de Libertadores más complicada, tipo década del 80, donde cada viaje era una guerra, entre comillas.
Sí, totalmente. Uh-huh. Y incluso años antes, apagones de vestuarios, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos a Nacional.
Una muy buena victoria, la verdad. Voy a ser muy franco. Antes del partido la veía muy difícil para Nacional, tanto que cuando Andrés Scotti, en una entrevista que le hicimos en 3-0, planteó que él jamás firmaría un empate antes, que a él le gustaba jugar los partidos y creía que siempre se podían ganar, yo le planteé que para mí, si yo fuera Nacional y me daban para firmar un empate, lo hacía antes del partido ayer en México. Y cuando terminó el primer tiempo, ratificaba mi idea. Lo cierto es que en un muy buen segundo tiempo, después que en el primer tiempo fue casi siempre dominado, salvo en la recta final, que tuvo muchos problemas para tener la pelota, que la quitaba y la perdía enseguida y que fue acosado territorialmente por su rival, Nacional no solo se va perdiendo 1-0, sino con un panorama muy feo. Sin embargo, en el segundo tiempo juega un muy buen segundo tiempo, controla mucho mejor defensivamente a su rival que en la primera parte, pero además genera ofensivamente, tanto que termina anotando 3 goles y termina llevándose una muy buena victoria con un Vicente Sánchez en un nivel muy alto, con un Iván Alonso que apareció en el momento más importante, con un Alvin que levantó mucho en el segundo tiempo. En el primer tiempo prácticamente no le había tocado el número 10 de Nacional y jugó muy buen segundo tiempo. Y para mi gusto, y lo destaco porque además supongo que para un juvenil entrar en esas condiciones siempre es más complicado, me encantó De Pena, que ya había jugado en alguno de los partidos amistosos y que termina entrando, no te digo fortuitamente, pero sí por una lesión de un compañero, Pablo Álvarez, cuando se estaba yendo el primer tiempo, y que termina jugando un muy buen, no solo segundo tiempo, donde jugó muy bien, entre otras cosas tira el centro del primer gol, sino con un, ya cuando entró en la recta final del primer tiempo, le dio como un empuje a Nacional que se notó en esas dos últimas jugadas de la primera parte, en las que el arquero le saca un par de pelotas a Alonso, y donde Nacional tuvo sus primeras aproximaciones. Así que me parece interesante destacarlo de Carlos De Pena, el jugador juvenil que entró en la recta final del primer tiempo y jugó un muy buen partido. Tremenda victoria de Nacional. Toluca había arrancado ganando en la Bombonera. Además, Nacional venía con muchos problemas, y más allá de que suma 4 puntos, digamos, desquita los que perdió en Montevideo, que eso siempre es importante en la Copa, pero además le genera un poco de tranquilidad a un entrenador que venía trabajando con mucha presión y en el que, en el entorno de Nacional, off the record, ya muchos hablaban de, bueno, ¿qué hacemos con el entrenador? Y ya se tiraba algún nombre. Me parece que esto le va a dar no solo los puntos en la Copa, sino mucha tranquilidad, por lo menos por unos días, para preparar el partido con Defensor el domingo en el arranque de clausura y pensar en lo que viene de la Copa.
Muy bien, Gonza, pasamos al básquet. ¿Hubo partido ayer?
Hubo un partido entre tanta Libertadores. Defensor le ganó a Maldonado. Digamos que ratificó los pronósticos, con más complicaciones, según contaba el Santi Díaz, que fue quien tenía el partido, nosotros estábamos en el estadio, de lo que se preveía, pero le ganó a Maldonado finalmente por 81-72, y entonces los 4 equipos que vienen de la Superliga, los 4 de arriba, digamos, ratificaron su favoritismo en los partidos de arranque de las llaves de cuartos de final de playoff, y están arriba 2-0. Hoy se completa con 3 partidos más, hoy arranca en realidad los partidos revancha. Uh-huh. Ahora sí. arrancan los partidos revancha en 3 de las llaves, no la de Defensor, obviamente, que jugó anoche, sino en las otras 3. Montevideo va a recibir a Bohemios, Sayago va a jugar como local ante Braica, y en el Palacio Peñarol, cancha en la que Olimpia hará de local frente a Guada. Los 3 que son locales, Montevideo, Sayago y Olimpia, tienen que ganar o ganar para mantener viva la serie, porque están 2-0 abajo. Es decir, si ganaran Bohemios, Hebraica o Aguada, ya se asegurarán el pase a los cuartos de final de los playoffs de la Liga Uruguaya.
¿Gonza sale siestita hoy? No, no te quedas.
No, hay margen. No,
para nada, a laburar.
Canal y después radio a full.
Gonza, muchísimas gracias, ánimo.
Nos reencontramos mañana, vamos arriba, chau.